Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Saludos a Johnny Hilfer en la producción del programa y a May Vázquez en la conducción técnica, también por supuesto del programa. Saludos también a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, de 8 a 9 de la noche, en el horario del programa, en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche, también a través de Radio Martí, pero hay una alternativa que es a las 10 de la noche en Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Saludos a todos los que estén en sintonía de este programa Las Noticias Como Son. No importa el horario, no importa la frecuencia, lo que importa es su sintonía. Bueno, pues en solamente minutos ya nos vamos con Miriam Leiva, nuestra periodista, hoy en La Habana para tertuliar. La acompaña ella también desde La Habana, el escritor y filólogo cubano Ernesto Pérez Chan, periodista independiente también en La Habana. Juntos, Miriam Leiva, Ernesto Pérez Chan, vamos a tertuliar en solamente minutos. ¿Y cuáles son las noticias a discutir? Bueno, dos de ellas tienen que ver con la economía, están relacionadas. Uno, lo que el gobierno acaba de reconocer, y es que el Producto Interno Bruto de Cuba ha decreció en el 2016 y parece que esto se va a extender al 2017, aunque dicen que para el 2017 va a aumentar en un 2%. El futuro no se ve nada positivo para la economía cubana. Hay un análisis de Prensa Asociada que habla incluso o relaciona la economía cubana, los problemas de Venezuela y también a la elección aquí en Estados Unidos de el señor Donald Trump. Es decir, la política de Barack Obama la contraponen con Donald Trump y eso, por supuesto, pudiera influir en la economía cubana. Otra nota interesante y es que Prensa Asociada abre o reabre, hay que decirlo con propiedad, reabre sus oficinas para Centroamérica desde Cuba, pues después de 55 años. En el año 61 sacaron las oficinas de Centroamérica, el Buró de Centroamérica lo sacaron de Cuba. Ahora, después de 55 años, regresa nuevamente a La Habana. Hoy, también en el programa pretendemos hacer pues un poco de resumen de lo que ha sido el año 2016 para la oposición interna cubana. Lo que ha sido a través de la represión, pero también la posible, digamos, los aciertos y los desaciertos de la oposición dentro de Cuba y los retos que tienen para el 2017, incluso para el 2018, cuando se supone que Raúl Castro abandone el poder en Cuba, de acuerdo a lo que ha prometido. Son retos duros, difíciles que tiene la oposición en medio del acoso y la represión. Vamos a tocar el tema con dos opositores cubanos, digamos, de los que más conocen de la situación interna del país. Vamos a estar hablando con ellos. Así que, bueno, pues esas son las noticias que tenemos para ustedes para discutir hoy en el programa. Ojalá que les sea útil y que les guste este programa que hemos preparado para todos ustedes, nuestros radio oyentes. Señoras y señores, yo comienzo con algo interesante. El diario El País, este importantísimo, uno de los mejores diarios en español del mundo, ha cogido o ha tomado nada más y nada menos que 915 discursos de Fidel Castro. 915 discursos de Fidel Castro. Y claro, esto es a través de algoritmos y a través de identificadores de frases. Y le han sacado, le han contabilizado las palabras que más pronunció Fidel Castro en toda su vida. Ya les cuento. May Vázquez, Johnny Hilfer. ¿Cuáles ustedes creen que así que fue la palabra que más utilizó Fidel Castro en todos sus discursos? May Vázquez está muy bien en historia de Cuba, ¿eh? Me acaba de decir aquí por interno, revolución, efectivamente. Fidel Castro pronunció en sus discursos, 13,595 veces la palabra revolución. Repito, son discursos, 915 discursos. Hay algunos que dicen, biógrafos de Fidel Castro que dicen que Fidel ha pronunciado más de 2,000 discursos, alrededor de 2,500 discursos. Pero bueno, ellos tomaron los que están escritos, los que están en toda la bibliografía, 915, desde 1959 hasta, por supuesto, que dejó el poder Fidel Castro. Así que ahí está la palabra revolución 13,595 veces. Ahora voy con otras. Dentro de los temas predilectos de Castro, por supuesto, la revolución, la palabra pueblo, nuestro pueblo, somos el pueblo, este pueblo, el pueblo, la palabra pueblo la pronunció 13,408 veces. Imperialismo, estaba obsesionado con Estados Unidos. Imperialismo, 7,266 veces. Cuba, 5,312. Es decir, mencionó más el imperialismo que Cuba. Increíble en toda su historia. La palabra patria, 4,935. Ideal comunista, 3,882. Lo curioso es que lo primero, revolución, pero después el segundo lugar lo tiene el imperialismo, por encima de Cuba, patria y el comunismo. Y bueno, por supuesto, las palabras que menos pronunció, por ejemplo, fueron racionamiento, la mencionó en 915 discursos, 45 veces. Disidentes, solamente los mencionó en 14 ocasiones. Perestroika, 12 ocasiones. El período especial solamente lo mencionó 11 veces. Apagones, 5 veces. Balseros, 2 veces. Cuentapropistas, una sola vez. Homosexuales, una sola vez. En sus 915 discursos. Así que ahí tienen las palabras que más mencionó y las palabras que menos mencionó, por decir, bueno, homosexuales una sola vez. Cuentapropistas estaban iniciándose, ahí vamos a darle beneficio de la duda. La mencionó una sola vez, pero balseros 2 veces, apagones 5 veces, período de especial 11, perestroika 12, disidentes 14. Solamente en toda su historia. Miriam Leiva, saludos y bienvenida y muchísimas felicidades.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes. Y bueno, felicidades y un mejor año, que va a ser difícil que el 2017 venga mejor para los cubanos, pero bueno, de todas maneras, son nuestras aspiraciones. En cuanto a las palabras que pronunció Fidel Castro, es lógico que él haya tenido ese tipo de expresiones, porque en primer lugar, mientras más tú repites, se dice que mientras más se repite, pues más llega a las personas y se le graba en la mente, ¿no? Pero sobre todo yo pienso porque es que para él revolución, pueblo, eran el mismo, o sea, es lo que se estaba identificando, llevando a las personas como una forma subliminal a identificarlo con él mismo y con lo que él quería que hicieran. Y además aquí inclusive hay muchas veces que ahí no está, pero que es un método que utilizaban y todavía se utiliza, es que el país dijo, el país hizo, el país nos dio y el país también era él. O sea, en fin, es un método que él realmente fue muy hábil para utilizar las palabras y por supuesto otras palabras que a él le molestaba, los hechos o lo que había él hecho con respecto a eso, pues que no la pronunciara.
Por supuesto, y siempre hablaba a nombre de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo quiere, nuestro pueblo exige, nuestro pueblo hará. Y era él el que estaba hablando. Ernesto Pérez Chan, bienvenido, gracias por acompañarnos y felicidades para ti también.
Bueno, muchas felicidades para todos y gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Y bueno, creo que sí, que bueno, el análisis de hacer cuántas palabras pudo haber utilizado Fidel o cuántas no pudo haber utilizado, porque también se basa solo en los discursos, ¿no? En los discursos públicos. Claro. También habría que ver cuántas palabras habrá dicho que no se mencionan ahí en reuniones privadas, en reuniones con los ministros, con la gente más cercana, que a lo mejor ni siquiera coinciden con esas de los discursos públicos, ¿no? Habría que ver
si son palabras más fuertes y si se pueden publicar.
Serían publicables, ¿no?
Es muy buena observación. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Sin duda, la economía sigue siendo una de las noticias principales en torno a Cuba, y sobre todo porque ahora se está discutiendo y ya se ha conocido que el Producto Interno Bruto de Cuba decreció 0,9% en 2016, lo que pone a la isla en recesión debido a, sobre todo, una baja en las exportaciones y las dificultades enfrentadas por sus socios comerciales, en especial Venezuela. El ministro de Economía, Ricardo Cabrizas, realizó un balance de las finanzas isleñas ante los centenares de diputados del Parlamento reunidos esta semana para su última sesión anual. Esta es la primera baja en el Producto Interno Bruto de Cuba desde el año 1993, tras la caída de la Unión Soviética, que arrastró a la isla una caída del 35% aproximadamente en su economía desde el año 1990. Según indicó el portal oficial Cuba Debate, Cabrizas dijo que el cierre del 2016 y las perspectivas del 2017, en los cuales se ratifica la tensa situación con la disponibilidad de divisas, el incumplimiento del ingreso en el plan de exportaciones y fuertes limitaciones en el suministro de combustible, que no podrá revertirse en el corto plazo. El ministro afirmó que para 2017 el crecimiento será solo de un 2% del Producto Interno Bruto. Para lograr este objetivo se deberán incrementar las exportaciones y los cobros, identificar y ejecutar un plan de sustitución de importaciones y reducir los gastos no imprescindibles. Miriam Leiva.
Bueno, en primer lugar, destaca que usualmente primero publican una reunión de un pleno del Comité Central o una reunión del Consejo de Ministros previo a la Asamblea Nacional, donde analizan la situación de la economía, incluso hay índices, alguna información. En este caso no se hizo. Otra cosa es que también se pone lo que haya dicho Raúl Castro, ¿no? Y es evidente que están sacando a Raúl Castro de esta situación, y está el que está hablando, además, es una cara nueva en esa esfera, digamos. Es el ministro, o sea, viceprimer ministro Cabrizas, que sustituyó a Murillo recientemente, o sea, no hace tanto tiempo. Uh-huh. Y Murillo era, bueno, el que está llevando, incluso sigue llevando, todo lo que es los lineamientos y la supuesta actualización del modelo, que se sabía desde que empezaron de que no iba a resolver los problemas de Cuba, pero bueno, ellos insistieron en eso porque un sistema de este tipo no se actualiza, se cambia, y las medidas eran muy limitadas y muy lentas. Entonces, en la información de Cabrizas, lo más impactante es, bueno, que reconocen que hay un decrecimiento, o sea, que el Producto Interno Bruto bajó en un 0,9%. Incluso los especialistas auguraban que no se crecería, pero no se estaba dando como hubiera un decrecimiento este año, sino el que viene. Y la CEPAL lo estimó en 0,4% que iba a ser el crecimiento este año. O sea, pero todo el mundo rondaba en que iba a haber tensiones este año, y sobre todo, bueno, desde que Raúl Castro informó en julio de que no había dinero, no había liquidez y que iba a haber restricciones. Y se preveía que con las medidas que se habían tomado en julio, pues al reducir las importaciones y continuar la situación que había, ¿no?, de no poder hacer más contratos por el problema de que no hay capacidad de pago y bueno, y todas las limitaciones que acabas de decir, esto mismo a la incidencia de Venezuela, pues se sabía que este semestre se iba a trabajar con lo que había ya contratado, con lo que existía en el país, y el problema es que Cabrizas dijo que el año que viene planifican, o sea, esperan un 2% de crecimiento, pero fue claro al decir que eso dependía de toda una serie de medidas y de cuestiones que él enumeró después. O sea, ya está diciendo que eso son las aspiraciones, no te lo dice con esas palabras, pero es lo que se evidencia, ¿no? Aspiramos a un 2%, pero con todos los problemas que él señaló, es muy poco probable que siquiera se crezca, y bueno, como venían diciendo los especialistas desde hace unos meses, pues lo que va a haber es una contracción, o sea, una recesión, no va a crecer más la economía. Indudablemente, esto es una situación terrible en el sentido de que Raúl Castro desperdició estos 10 años. Es verdad que trató y dijo que sabía lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo toda la situación esta, digamos, de la misma retranca entre ellos, freno, miedo a perder el poder, también mentalidad, como dijo Raúl Castro, del pasado, mentalidad obsoleta, que era el principal freno aquí, pues ha hecho que las mismas medidas que eran limitadas no avanzaran. También han perdido mucho tiempo en las posibilidades que le ha dado estas relaciones de 2 años que propició Obama y que incluso estaba incentivando a muchos otros inversores del mundo europeo y bueno, las mismas posibilidades de Estados Unidos, pues las desperdiciaron analizándolas. Querían grandes inversiones de millonarias y más miles de millones quería que la gente viniera aquí con una ley de inversión extranjera tan deficiente y además de eso, esperando meses y años para que le aprueben una inversión. O sea, ellos, si el gobierno cubano no rompe su misma entrampamiento, o sea, la forma en que está atado y echa a andar esto, este país va a seguir para abajo y con una situación mucho más difícil que en el año 89 cuando perdió la subversión del campo socialista y después que hizo la crisis del 93, porque sencillamente ellos saben lo que pasa, saben lo que tienen que hacer, pero están ante un momento de que tiene que haber cambios de personas por una cuestión vital, o sea, no pueden vivir más. Y sí discrepo en cuanto a que Raúl Castro va a dejar el poder. Raúl Castro no va a dejar el poder. Raúl Castro va a dejar en el año 2018 las funciones ejecutivas, pero se va a quedar como primer secretario del partido por lo menos hasta el 2021 y además él tiene ubicado en todos los sectores fundamentales de este país a los militares que siempre lo acompañaron a él y que han ido surgiendo en distintas, incluso en los sectores más importantes, el turismo, la economía en general de Cuba. O sea, Raúl Castro sí va a mantener el poder y de una manera muy fuerte. Y también tengo dudas de si Canel va a ser el que lo sustituya absolutamente. Eso. Es posible que sí, es posible también que lo hayan puesto como una persona más joven, más ágil, con cierta personalidad que puede ir a representarlos en el exterior y además no tener que estar corriendo Machado Ventura para todas partes en la parte interna. Entonces, creo que lo que pinta para el año que viene es realmente muy serio y que no tienen otra opción que abrir las posibilidades a la iniciativa de todos los cubanos, a abrir más al cuentapropismo y lo que dijo Raúl que iba a abrir a la propiedad privada y otro, en general, tomar medidas muy, muy serias de cambios en toda la estructura de lo que ellos han estado haciendo.
Hay una crónica de Prensa Asociada y la voy a unir antes de pasar a Ernesto Pérez Chan para unir porque Miriam Leiva ha adelantado algunas cosas y es que ellos hacen un análisis de 9 meses después de la visita de Barack Obama a Cuba y el futuro incierto que tiene la economía cubana. Incluso dicen, Raúl Castro deberá manejar los desafíos económicos y diplomáticos precisamente en sus últimos 12 meses de gobiernos, ya que anticipó que no aceptará una reelección a partir de 2018. Y hay una, le consultan a Omar Eberleni Pérez. Omar Eberleni Pérez, un economista cubano, profesor visitante de la universidad, de una universidad en Tokio, allá en Japón. Y dijo Omar Eberleni Pérez, suponiendo que estos dos sucesos no ocurrieran, se refiere, por supuesto, a la victoria de Trump y el fallecimiento de Fidel Castro. Suponiendo que esas dos cuestiones no hayan sucedido, de todas maneras, en el 2017 iba a ser un año muy difícil para Cuba. Dijo, ni el incremento del turismo o las remesas podrán parar la caída del crecimiento que se produjo en 2016 y que se va a prolongar a 2017. Eberleni Pérez y otros economistas estimaron que 2016 cerrará con un porcentaje de incremento del Producto Interno Bruto cercano al cero y que el próximo año iba a entrar en recesión, lo que ya se adelantaba con Miriam hace unos minutos. A su vez, reportes de expertos en la isla indicaron que una baja en las exportaciones y las importaciones de insumos para la industria liviana cubana en el segundo semestre de 2016 va a impactar a 2017. Además, y ya le paso a Ernesto Perechán, pese al deshielo con Estados Unidos, no han influido las inversiones extranjeras por la persistencia del embargo y la lentitud burocrática de las autoridades cubanas para aprobar proyectos. Contigo, Ernesto Perechán.
Mira, hay una cosa, cuando Omar Berlini se refiere a eso, lo hace con mucho conocimiento de la situación, porque él durante muchos años fue investigador del Centro de la Economía en Cuba, asociado a la Universidad de La Habana, y también trabajó muy cercano a Marino Murillo en esta de la, en esta proceso de los lineamientos. Sí, es una persona que sabe de lo que está hablando, conoce cuáles son los entresijos de la economía cubana, tiene numerosos estudios sobre la economía, incluso hecho para la Unión Europea, hecho desde Cuba, hecho desde el Centro de Estudios, y él conoce bien la situación. Lo que hay una variable que se le escapa a todos los análisis que se hacen sobre la economía cubana, que es la variable de la corrupción dentro del propio sistema económico cubano, sí, el propio sistema cubano. Hay un alto nivel de corrupción, que es algo que siempre se elimina de todos los análisis. Es decir, gran parte de los problemas que atraviesa la economía cubana pasan precisamente por los grandes problemas de corrupción. Y un indicador de eso es precisamente las constantes sustituciones de dirigentes de primer nivel, de dirigentes de segundo nivel, de personas que están frente a esas empresas, los desfalcos grandísimos de esas empresas, la cantidad de dinero que se escapa todo el tiempo al exterior por otras vías. Pero además, este problema de la economía, este bandazo que ha dado la economía cubana, también hay que tener en cuenta que ya se anunciaba cuando se retiraron los millones de toneladas de petróleo que estaban llegando a Cuba a través de Venezuela. Es decir, eso ha impactado negativamente en la economía. Y ya se anunció, hace meses se había anunciado este decrecimiento de las importaciones de petróleo, y eso también ha golpeado la poca productividad. ¿Sí? Las empresas cubanas no son rentables, las empresas cubanas no han crecido. Hay muchos informes incluso de esas empresas que son informes inflados. Entonces habría que ver realmente cuál ha sido el decrecimiento real. Es decir, cuánto es, si ese 0,9% que se anuncia es real, pues un 0,9% hecho sobre esos informes, muchos de ellos inflados, muchos de ellos que realmente no concuerdan con la realidad, y entonces sería otra la perspectiva, ¿no? Lo cierto es que no va a haber petróleo durante mucho tiempo, es decir, todos estos convenios que había con Venezuela, en el cual Cuba participaba activamente, es decir, frente a esas empresas, ahora no están. Es decir, habría que ver incluso ahora, con los acuerdos con la Unión Europea, cuáles son los inversores, los inversionistas que van a venir, quienes van a invertir ese dinero y si van a permanecer, porque otro problema también de la economía en Cuba es la inestabilidad de los inversionistas. Es decir, ha ocurrido, por ejemplo, hace unos meses lo del escándalo de Odebrecht, que era uno de los principales inversionistas en el puerto del Mariel. Si ha sacado ese capital, bueno, ¿quiénes van a asumir eso? Es decir, es una economía que se enfrenta a numerosos problemas. Y ahora con Trump, yo no sé si la situación cambie tanto con respecto a lo de Obama. Creo que en un final Trump va a tomar algunas medidas, va a cambiar la política de Obama, pero creo que en cuestiones de comercio y cosas así, yo creo que mantendrá alguna de las prerrogativas, ¿no? Que no va a cambiar muchas cosas, no sé, hasta ese punto, pero no soy de los que piensa que va a haber cambios drásticos en ese tipo de asuntos.
Muy bien, bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Ernesto. Ernesto Perechán, gracias, Miriam Leiva, por estar con nosotros en Tertulia. Una pausa, regresamos.